Amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muchas noticias para empezar la semana. Y antes, por supuesto, de dar las noticias, vamos a nuestros auspiciadores, Agua San Mateo. En el mercado existen las aguas de mesa que son procesadas y purificadas químicamente, pero también existe agua mineral de manantial como San Mateo, que es envasada en su estado más puro. Por eso la llamamos el agua de la naturaleza. Y aspiramos, la Fundación Ayuda en Acción, a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Es por eso que la República TV, en alianza con la Fundación Ayuda en Acción, presentará voces que merecen ser escuchadas, historias de la vida real que llegan desde cada rincón de nuestro país para motivar la solidaridad de todos los peruanos. Y ahora vamos a nuestras informaciones. La más importante del día nos ha sorprendido hoy muy temprano. Alan García, no se va. Uruguay dice no. Alan García, como ustedes saben, apareció la mañana del domingo y hace dos semanas instalado en la embajada del Uruguay, en la residencia del embajador del Uruguay en Lima, solicitando asilo diplomático al país de Uruguay. La Cancillería peruana, de acuerdo al tratado de asilo, pudo mandar información relevante, suficiente, para que Uruguay finalmente evaluara el pedido y dijera que no. Alan García basaba su petición en que en el Perú había una persecución política efectuada por prácticamente una dictadura que lo estaba persiguiendo, y esta persecución política se manifestaba en una persecución judicial. Esto a raíz de que se le había puesto únicamente impedimento de salida del país, nada más, y que él había decidido aceptar sin apelar a la medida. Horas después de haber dicho que se allanaba, que estaba feliz de estar en el Perú, que no era ningún problema quedarse acá 18 meses, se asila en la Embajada de Uruguay. El gobierno de Uruguay esta mañana le comunicó al señor García que no se le otorgaría el asilo. A las 8 de la mañana, Alan García ha abandonado un auto plateado en la Embajada del Uruguay, y minutos después se hizo de conocimiento público a través del gobierno de Uruguay que no se concedería el asilo. No se han conocido los motivos, porque normalmente esta resolución de denegatoria no es motivada, simplemente se comunica al solicitante que no se le va a proporcionar el asilo. ¿Qué sigue luego? De acuerdo a las disposiciones del tratado, se invita al solicitante a abandonar por sus propios medios las instalaciones de la embajada, cosa que ha sucedido en un automóvil, como repito, plateado. ¿A dónde ha ido Alan García? Puede ir a donde quiera. En este instante puede ir a donde quiera. Ir a su casa, puede ir a comer algo, puede ir a visitar a un amigo, puede hacer exactamente lo que quiera. Goza de plena libertad en este momento, porque lo único que no puede hacer es salir del país. Con esto Uruguay manda un fuerte mensaje a toda la comunidad latinoamericana. No solamente le manda un respaldo enorme a la lucha contra la corrupción en el Perú, sino también le dice a toda Latinoamérica: yo he investigado este caso, hemos merituado las pruebas proporcionadas por el Perú, hemos escuchado a los parlamentarios que han viajado, hemos escuchado a la sociedad civil, y está claro que aquí, en el Perú, no hay persecución política. Hay una democracia, con mil problemas, pero hay una democracia que no persigue a Alan García. Y eso es determinante para el resto de países. Como ustedes saben, la Convención de Asilo la firman países latinoamericanos, no europeos ni africanos, no los Estados Unidos, solamente América Latina. Es una institución creada justamente para proteger de la persecución a un adversario político, asilarlo y luego permitirle reingresar a su país cuando las circunstancias cambian y se produce normalmente en las delegaciones diplomáticas, por eso se llama así lo diplomático y no político. Pero en este caso, lo que está diciendo el Uruguay a todo el resto de los signatarios del tratado es, ni se molesten en estudiar el tema, porque aquí no hay persecución. Es un gran respaldo de Uruguay a la causa de la lucha contra la corrupción en el Perú. Tiene que haber primado algunos otros criterios políticos, por cierto. Uruguay se encuentra en un año preelectoral, el próximo año tiene elecciones, nadie quiere asumir esta responsabilidad, ni gobierno ni oposición. Es evidente que es una responsabilidad muy grande. Dos, se estaría mandando un mensaje a otros políticos latinoamericanos que Uruguay es una casa abierta para que entre cualquiera que tiene problemas con la justicia. Y tres, hay que entender el contexto. Odebrecht está a punto de cerrar ya esta semana un acuerdo de colaboración completo, pleno, total con el Estado peruano, donde va a llegar muchísima información. Mucha de esa información tiene a Uruguay como protagonista. ¿Por qué? Porque Uruguay fue utilizado, Montevideo, como plaza para el lavado de activos a través de una sucursal del Banco de Andorra. Todo esto tiene que haber pesado para decir desde Uruguay, no, no nos dejemos en este asunto, dejemos que los peruanos resuelvan los problemas de los peruanos. ¿Qué puede hacerse, además de la campaña internacional que se ha hecho en este caso? Bueno, creo que se ha avanzado bastante y se ha logrado el cometido. Ya Uruguay lo sabe, el resto del mundo lo sabe, aquí no hay persecución política y creo además que ha sido Alan García en este caso un factor de unidad, salvo algunos fujimoristas y los miembros de la cúpula de su partido, todo el resto del país, sociedad, políticos, cancillería, han actuado firmemente para establecer ante el mundo que Alan García está siendo investigado por delitos comunes. Y que esto no es 1992. ¿Qué escenarios enfrenta García? El primero ya lo dije, se puede ir a su casa. No tiene ningún otro mandato que no sea el del impedimento de salida del país. Puede irse a pasear, puede irse a la playa, mirar la puesta del sol, puede hacer lo que quiera. Segundo, puede esconderse, pasar a la clandestinidad. En el pasado, dirigentes aprista pasaban a la clandestinidad cuando eran perseguidos por sus ideas, no por haber robado. Por sus ideas. Sin embargo, es una tradición en el Partido Aprista pasar a la clandestinidad. No creo que sea un escenario que se pueda descartar. Habida cuenta de esto, el tercer escenario es que el fiscal solicite, teniendo en cuenta estos antecedentes, teniendo en cuenta su deseo de abandonar el país vía asilo diplomático, una detención preliminar, ahora sí, porque hay materia para hacerlo. La detención preliminar solo puede ser por 10 días. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa preliminar del proceso. El fiscal recién está investigando. Puede pedir una detención preliminar por 10 días para asegurar que Alan García no intente fugar, pasar a la clandestinidad y fugar clandestinamente del país, y asegurando a Alan García en el territorio nacional, luego solicitar, ¿no es cierto?, una prisión preventiva, que partiría de cambiar de etapa. Hay que pasar a la etapa, ya la etapa preparatoria. ¿Preparatoria para qué? Para la acusación. A Alan García en este momento se le ha probado un asunto que para muchos de ustedes puede ser menor. Pero la primera denuncia siempre es la que abre todo el abanico que viene después. Un asunto menor es que Odebrecht te pague maliciosamente por tus servicios luego de que los funcionarios de tu gobierno se beneficiaron también con coimas por el Metro de Lima. Basta una coimita, chiquitita, no importa el precio. $100,000 puede ser para todos ustedes de risa al lado de Alan García. Pero eso le basta al fiscal José Domingo Peros para pedir una detención preliminar y luego una detención preventiva que el mismo García se buscó. Porque si se hubiera quedado en su casa, toda esta fantasía que él creyó que le iba a suceder, se va a volver realidad por sus propios actos. Así de claro. Así que vamos a esperar cuál es la conducta de García en las próximas horas. Si se presenta en la puerta de su casa, se dice aquí no hay ningún problema, ya lo solicité, no me lo dieron, nadie me lo va a dar, acá me quedo. O si pasa la clandestinidad y el juez José Domingo Peros pide su inmediata captura, ¿no es cierto?, para ponerlo a disposición de la justicia en una detención preliminar, repito, y luego pasar a una detención preventiva. Todo esto se tiene que resolver muy rápidamente y reitero, estamos en el contexto de lo íbamos a hablar hoy día de eso, no nos da el tiempo, el contexto de un acuerdo entre la Fiscalía Peruana y la empresa Odebrecht para que esta proporcione toda, ahora sí, toda la información que tiene completa a cambio del pago de una reparación civil y a cambio de reducir su responsabilidad penal. Vamos a ver qué pasa, hay mucho más. Compartan este programa. Nosotros estamos en deuda con ustedes, yo sé, nos falta desarrollar la cuarta pregunta. Para todos los que preguntan de qué se trata el referéndum, ya tengo 3 programas, 10 minutos para cada pregunta. La cuarta pregunta la haremos de todas maneras esta semana. Y ahora nos vamos a nuestros mensajes con los que nos tenemos que despedir. Ya sabes, la próxima vez que tomes agua, fíjate en su origen. San Mateo, el agua de la naturaleza. Y añadir, en razón de una campaña que estamos haciendo con la Fundación Ayuda en Acción, que a partir de hoy y durante 7 días, voces que merecen ser escuchadas llega para motivar la solidaridad de todos los peruanos. Llama al 702-8600 y apadrina. Ayuda a que nadie viva en la pobreza. Los dejo con el siguiente video. Hasta mañana.
El 27 de marzo fue a las 9:30 de la mañana. Cuando nosotros escuchábamos que decían, se rompió el dique, entonces nosotros corríamos.
Lluvias, huaicos, inundaciones y desbordes a nivel nacional es lo que trajo el fenómeno del Niño costero, dejando como consecuencia la muerte de más de 130 personas y 200.000 damnificados.
Y el agua nos sorprendió, nos rodeó totalmente. No fue como otra vez que vino de un lado, no, sino esta vez fue todo alrededor, quedando nosotros aislados en medio.
De acá no podíamos salir. Y eso ha sido lo más triste. ¿Ah? Por eso es que rodeado de todo, y cuando vinieron ya las autoridades, cuando ya desmayó, ya desplayó.
¿Cuánto tiempo estuvieron aislados y sin conexión con el resto?
¿Sin conexión con el resto? 6 meses. Solamente tuvieron 12 carpas para 70, para 72.
¿Para 72?
12 carpas nada más.
¿Y el resto dónde dormían?
Y el resto dormíamos ahí botaditos. Poníamos
su ¿En el piso?
En el piso, ahí con su frazada, la cosa que... sobrevivíamos, pues, ¿no? Sobrevivíamos.
Mientras esto sucedía en el norte, Lima se quedaba sin agua. Las carreteras estaban cerradas y varios alimentos, como el limón, dejaron de llegar a nuestros mercados, perjudicando a diferentes productores.
Las plantas estaban a mitad de agua. Entonces, hasta ahorita me vendí 20 soles nada más de limón. En año y medio, que es hasta ahorita.
20 soles
nada más. Y yo siempre me acuerdo y digo, 20 soles para perder más de 30.000, 40.000 soles. Y no solamente yo, bastante gente.
18 meses después de la emergencia, la ayuda humanitaria que llegó a Curamori se ha convertido en la principal fuente de resiliencia para todas las familias que fueron desplazadas.
Zanahoria, sacamos, vendemos y nos recursemos.
Nuestra misión es justamente ayudar a que otras personas vuelvan a tener el acceso a mejores condiciones de vida.
Uno de los proyectos que se desarrolla en Curamori es el proceso de reconversión productiva, que consiste en brindar orientación a los agricultores para que estos puedan cambiar de cultivos por otros que sean más sostenibles.
En el curso que tuvimos nos explicaron que esta planta, este cultivo de banano, es 3 veces más que el arroz. Es más rentable. Esta planta lo hemos hecho con un fin de poder salir de la crisis económica que vivimos.
Asunción es uno de los 17 agricultores beneficiados que ha recibido capacitaciones, herramientas y semillas para iniciar este nuevo emprendimiento. Él y sus compañeros trabajaron la tierra, sembraron 1.500 plantas en una hectárea de terreno y ahora están a la espera de los primeros resultados.
Sí. Estas hojas ya salen para podar. También esto se poda. Estas dos hojas ya deben cortarse y dejar más libre. Esto lo abonamos, sí, con abono orgánico. Acá no hay químico, no hay nada. Natural.
Antes de la emergencia era común que las mujeres se dedicaran a la crianza de animales, pero gracias a la ayuda que llegó, esto ha cambiado. Ahora han recibido clases y materiales para elaborar tejidos con paja toquilla.
Portafloreros, todo esto son flores también con portafloreros de diferentes diseños. Este es una cortabotella donde compran el champán, la miel de abeja, la garrobina y lo ponen y los dan para regalos que los estamos portando a otras naciones también. La cartera también diseñada con sus asas. Nosotros no sabíamos hacer, hacíamos nuestra idea. Pero ahora como tenemos una profesora que nos ha enseñado a hacer estos acabados.
Sí, cosas buenas estamos aprendiendo después de todo un desastre que hubo, ¿no? Y ahora ya nosotros podemos dedicarnos a esto. Nosotros como asociación sí nos deseamos que seguir adelante, expandir nuestros productos en otros países de repente, ¿no? A nivel nacional, porque no internacional también. Y con todas mis compañeras deseamos salir adelante, seguir superándonos más de lo que vamos logrando hasta hoy.
Estas mujeres son las artesanas de Curamori y han apostado por este nuevo emprendimiento para poder mejorar su economía y así brindarle una mejor calidad de vida a sus familias. Este lugar, que en principio era un arenal, se ha convertido en el nuevo hogar de más de 400 familias que lo perdieron todo y que hoy apuestan por la prevención.
Regresar a nuestro lugar de origen ya no es de más, porque siempre va a ocurrir, no cada año, pues quizás a unos 10 años, pero va a volver a suceder lo mismo y lo de nuevo vamos a perder nuestras cosas. Nosotros hemos decidido ya quedarnos acá y estamos dispuestos a seguir hacia adelante, a salir adelante.
Con carrizo, calaminas y esteras, Flor de María y su familia han decidido iniciar una nueva vida aquí.
La población, a través de sus organizaciones sociales, se están organizando para elaborar sus mapas comunitarios, sus planes operativos de emergencia, etcétera, ¿no?
Desde hace un año y medio, el apoyo está beneficiando a 22 comunidades. En este tiempo, se han logrado instalar 70 ecoletrinas, se ha colocado un aerogenerador para el alumbrado público y se han construido aulas para que los pequeños puedan seguir estudiando y también puedan aspirar a un futuro mejor.
¡Una, dos, tres, cuatro!
Este albergue, que inició como un proyecto de emergencia, hoy es el futuro de muchas familias que sueñan con tener agua, desagüe, pistas, veredas y todos los servicios básicos para convertirlo en un distrito digno para vivir.